En agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Estamos acá día martes de patrulla juvenil, acá en Alpizarrón, en Radio Agricultura.
Se ríe.
Mi compañero se ríe. Es que me acordé de Gael Yomans, que ayer no lo pudimos hablar con su debate con Constanza Martínez. Tuvieron un debate porque van ambas por la presidencia del Frente Amplio y las compañeras se agarraron del moño.
¿Sí?
Sí.
No lo vi entero, pero gracias por lo de juvenil.
Patrulla juvenil, Ricky, estás incluido. Somos un programa diverso y te incluimos en la patrulla juvenil.
Yo me autopercibo de 25.
Ah, estupendo. ¿Viste? Sí, yo de 30 más o menos.
Estamos ahí.
¿Cómo estás?
Regio, estupendo.
Qué bueno.
Feliz,
pues.
Contento, me encanta el invierno, que siga lloviendo.
Fue el julio más lluvioso en miles de décadas.
Veamos si gente pasa agosto también.
Uy, sí.
¿Verdad?
Sí, pues. Maco Cárdenas, presidente de las nuevas generaciones UDI. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ya más descansado. La semana pasada le había comentado, habíamos estado en Chiloé, entonces estaba...
Veníamos llegando,
estábamos muy cansados todavía, pero ahora con todas las pilas puestas y feliz de estar en este panel.
Sí, pues, y tenemos un integrante, una visita nueva, Nicolás Pozo, vicepresidente del movimiento gremial, un niño que él sí que califica en la patrulla
juvenil.
Ricky. Sí, Nicolás Pozo.
No solo me autopercibo de 21, sino que tengo 21, así que...
21, imagínate. Sí. ¿Cómo
también
estás tú?
Mira, recargando energía, ya mañana vuelvo a clase.
Ay,
el segundo semestre, tercer año de derecho en la Cato, así que bueno,
bien.
Esperemos que me vaya bien también con las notas y este semestre que se viene bien pesado.
Oye, así como para preguntarte del ámbito universitario, siendo vicepresidente del movimiento gremial, ¿cómo vives la política? ¿Es muy muy duro, muy hostil el ambiente por ser gremialista o ya se han calmado los ánimos?
Sí, en un momento era bastante hostil el ambiente porque obviamente que la izquierda tiene la cultura de la funa, entonces cuando ve opiniones que le desagradan tiende inmediatamente a hacerlo público y a apuntarte con un dedo, pero también vemos que la política universitaria en los últimos años se ha vuelto más tolerante, y se ha vuelto más tolerante porque la izquierda universitaria, particularmente la NAU, que en un momento fue súper extrema, se ha dado cuenta que esas fórmulas no sirven a largo plazo y que al gobierno de Boric le costó que hoy esté José Antonio Kast en el gobierno propiamente tal, y le costó también una serie de errores gigantescos, y eso se ve y se trasciende a la política universitaria, digamos.
Y tú dices que esa generación entonces quizás está aprendiendo.
¿Se habrán dado cuenta?
Sí, queremos esperanza, decís tú.
Yo creo que está aprendiendo, pero circunstancialmente.
Un
aprendizaje temporal y después van a volver de nuevo cuando vean la oportunidad de volver a
ser. Un aprendizaje táctico.
Ya, estamos de acuerdo, entonces el escepticismo nos une. Bueno, oye, hoy les cuento que Spider-Man, un nuevo día, así se llama la película, rompió el récord de Avengers como el mejor fin de semana de estreno en las taquillas de Norteamérica. Recaudó 360 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. En el primer fin de semana. ¿La vieron?
Todavía no.
¿Tú no? ¿Tú
yo sí? Soy fanático, yo ya la vi.
¿Y te gustó?
Buena.
Ya, pero tu objetividad no...
No, sí. Está compleja la objetividad, pero...
Claro.
Pero sí, es buena.
Ya,
buena.
Vamos a ir a ver,
no les
entonces
puedo contar nada, pero...
No, obvio.
Hay que verla.
No, es spoiler.
Sí.
Oye, les voy a cantar. Porque mi público siempre lo pide y
¿verdad?
yo soy muy dócil por si...
Tú te debes a tu público.
Yo me debo a mi público y les voy a cantar.
Ya.
Mira, quiero saber quién fue.
Quiero saber por qué sucedió.
Quería Marilyn. Dime quién que te mató.
¿Saben cuál es o no?
Que mató a Marilyn, obvio.
Es así. Uy, la tengo aquí en el celular.
Hola, obvio. Tal vez. Gracias, público. Que mató a Marilyn. Dime quién fue. Bueno.
Ya,
Marilyn, un día cuatro.
Ya que nos van a bajar
es una canción,
el vivo.
Es una canción de Los Prisioneros, un hit ochentero. ¿Y por qué lo canto hoy? Porque un día 4 de agosto, pero de 1962, muere Marilyn Monroe. Nunca se aclaró bien su muerte. La encontraron, decía que era posible suicidio.
Imposible asesinato.
Y no se supo, claro. Siempre quedó ahí la incógnita y por eso la canción de Los Prisioneros. Una ídola, Marilyn Monroe.
Estupenda,
un
ícono de belleza.
Ícono de belleza, una vida muy atormentada también. Así que bueno, era... Para que mi público debe estar contento.
Están todos aplaudiendo.
Sí. Hay alguien que me haya aplaudido en el chat, Rick.
Por supuesto. Yo creo que están todos en el auto, los que están escuchando la radio en el auto, están, pero no las manos en el volante, sino que aplaudiendo.
Ay, en fin. Bueno, se hace lo que se puede. Mientras no pongamos, podamos tener música de verdad, les canto yo. Bueno.
Ponga música.
Oye, con esos panelistas, ¿para qué quiero enemigos?
Es que es para ayudarte a la campaña de que vuelva la música a la radio.
Ya, ok. Ojalá que... Mira, hay una reunión importante por aquí en este piso hoy día, así que en una de esas llega.
Ah, ya.
Sí. Pero el talento de la Maida, notable, así que...
Sí, la palabra es notable.
A lo mejor, claro, a lo mejor no va a volver la música para que siga yo.
Chuta.
Oye, empieza ahora la discusión, la votación de la última patita que faltaba en la mega reforma, la que quedó pendiente hace 2 semanas, después hubo semana distrital y regional, y ahora llega al Senado de nuevo. No ha empezado, al menos hasta mientras yo... No, todavía no... Sí, empezó. Están entrando los senadores ahí al hemiciclo. Se vota el tema de las compensaciones a las municipalidades, que ha sido una teleserie casi como la de Sin Filtros y Próceres, casi como la de Esquella Pavés. Bueno, y acá tenemos...
Las turcas quedan chicas.
Turcas, brasileras, o sea, se quedan colombiana en la casa. Oye, Ricky, ¿qué fue lo último que pasó? Porque hubo pelea de Quirós contra...
senadores del sur, porque querían obviamente poner en tema también las alzas del tema de las tarifas de los...
¿Las compensaciones?
De las compensaciones, pero estaban negociando el tema de los las autopistas.
Ah, sí, sí.
Entonces habían ciertas...
¿Era Flor Baise?
Pésimo para los nombres no, yo, así sí, que no
era
soy...
Era Flor Baise con otra senadora.
Esto es previo hoy día a la votación, así que se complica un poco. Vamos a ver si es que se cuadra al final la votación. Esperemos, Dios mediante, que sí. Todos sabemos cómo funciona esta cuestión. O sea, cada senador pone en jaque sus necesidades por región, porque pronto, en 3 años más, hay elecciones. Obviamente se necesitan
sí,
ganar
votos. Sí, hay negociaciones, de todas maneras.
Así funciona esto. Yo no hice las reglas.
Sí, sí.
Eso es, básicamente.
¿Están los votos, eso sí,
Marco? Estarían.
Sí, eso
sí,
decían.
Estarían. Pero la otra vez, oye, cuando se iba a votar esto hace un par de semanas...
No,
hicimos encuesta acá y un 7% del chat que decía que no se iba a aprobar. Y yo pensé que público más... todo mal con nuestro público, y tuvieron toda la razón, ese 7%, que nadie pensó que no se iba a aprobar, pero ahora
sí,
está.
Sí, pero ahora hubo un intenso trabajo de parte del gobierno también con las bancadas de senadores para poder llegar a acuerdos en materias que evidentemente, y hay que decirlo, no dejaban contentos en algunos casos a senadores de determinadas regiones, y tampoco, por ejemplo, a propósito de lo último que se va a votar respecto a la compensación por las contribuciones a los municipios, que eran los artículos más polémicos. Y a raíz de que se necesitan 26 votos, el gobierno afirma que estos están. Uno de ellos, por ejemplo, es el senador Matías Walker y Sergio Gaona, ambos senadores de la región de Coquimbo, quienes también esperaban que dentro de su región se cumplieran algunos compromisos que había dado el gobierno al inicio de esta tramitación. Así que va a llegar a buen puerto legislativo, creo yo.
Por los temporales.
Incluirlo.
La reconstrucción, en el fondo.
Incluirlo en la reconstrucción por esto último que ocurrió. Y tuvieron una buena conversación, por lo que yo creo que esto es positivo para la discusión, para el país, para todo. Hemos estado desde marzo ya hablando de estos temas. Así que también el gobierno va a poder empezar a mostrar resultados concretos y otras cosas también que eran parte del programa de gobierno.
Sí, Nico, no sé si quieres opinar desde tu tierna juventud.
Sí, nada, yo solo quería decir que a mí me parece curioso que la izquierda intente meter e intente mezclar peras con manzanas. Porque por un lado se está discutiendo la compensación directa a los municipios, uh-huh. cuestión que es súper válida porque vemos que hay municipios a los que le están quitando plata por darle un beneficio a los adultos mayores, y es lógico entonces que haya que poner la plata de vuelta en esos municipios, ¿sí? Uh-huh. No se puede afectar la autonomía local ni la responsabilidad fiscal propia de cada una de las municipalidades y de los gestores que son los alcaldes y el consejo municipal. Ahora bien, otra discusión distinta, que es la que plantea la izquierda y que quiere meter dentro de este proyecto, es la discusión de la distribución de los recursos, que se basa en la justicia distributiva, en lo propio de la izquierda, que queremos quitarle a unos para darle a otros. Eso no es válido, no es legítimo, al menos en este proyecto. Es legítimo en otra discusión. Podemos permitirnos la discusión como país, con la situación fiscal que tenemos, quizás más adelante, de si hay municipios que necesitan más recursos. Es evidente que sí, que hay municipios en el norte, en el sur, incluso en las zonas periféricas de Santiago y en Santiago mismo, que necesitan más recursos en materia educacional, en materia de salud, en materia de vivienda. Pero eso es otra discusión distinta y no va directamente relacionada con la compensación directa, que es lo que quiere hacer parecer Tomás Bodanovich y todos estos alcaldes del Frente Amplio y de la izquierda que ya conocemos.
Claro, porque yo creo que es bueno recordar que se van a recompensar, se van a devolver sí. íntegramente los montos que van a dejar de recibir los municipios por el cese de contribuciones a los mayores de 65 años. Pero a la izquierda no le gustó la fórmula, porque ahora vendrían de impuestos generales, salvo lo que es para el fondo común municipal, según
entiendo. Se mantiene, sí.
Sí, entonces ahora no les gustó la fórmula, y a mí me gustó el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Lo vieron en la entrevista de Mesa Central.
¿Le gustó el alcalde de Maipú?
No, me gustó que se enteró ahí en vivo que eran
160.
Y ahora van 171, creo, firmas de alcaldes de municipios del oficialismo que están de acuerdo con la fórmula, y él ahí se enteró
acuérdate,
por la prensa.
Acuérdate que cuando fue, hizo un punto afuera de La Moneda hace pocos días,
sí.
dijo que se habían reunido 16 alcaldes. Pero 16 alcaldes es el 4,6% total de los alcaldes.
Son 345, son 346 alcaldes.
Exactamente. Sí. Entonces, que diga que 16 alcaldes no están de acuerdo con la compensación de las contribuciones, hay que ser bien carepalo. Sobre todo desconociendo que en un encuentro que tuvieron de alcaldes, se habló este tema, se abordó este tema, y más de 160 aprobaron en ese mismo día, que fue hace como durante el mes de julio.
Sí, no sé.
Estuvieron casi todos los alcaldes presentes, y sale la alcaldesa de Las Condes a básicamente tirarle la cadena y decir que está mintiendo respecto y que esto no se conversó, de que no había acuerdo y que no se nombró absolutamente nada, que fue lo que dijo también Iván Valenzuela, que lo echó al agua con que ese acuerdo sí estaba y sí se conversó en ese encuentro.
Y algo muy interesante también que se ha dado durante toda esta discusión es cómo fue mutando. Recordemos que al presentarse el proyecto, lo primero que hace la izquierda es instalar esta lógica pobres versus ricos, que esto solo beneficia a personas determinadas en cuanto a materia tributaria, en cuanto a distintas materias que incluso las relacionaban con otros proyectos de ley distintos que se está tramitando. Y yo creo un positivo ahí que el gobierno no aflojó sobre esas líneas rojas que teníamos, en el sentido de las ideas sobre las cuales se fundamentan este proyecto, los principios, el más libertad a las personas, el poder enfocarse también focalizadamente en la reconstrucción. Yo creo que es una prueba también de cómo un gobierno y cómo los partidos pueden instalar temas de principios, de ideas dentro de proyectos de ley, pero logrando llegar a buen puerto en cuanto a la votación que se está proyectando hoy en día. O sea, nuestras ideas ganaron en las urnas, pero ahora también están traduciéndose en leyes concretas en el Senado en este caso, así que eso es muy positivo.
Oye, es que es tremenda noticia, y son pocos meses. Nosotros decimos, ya estamos hablando desde marzo de esto, pero va una reforma tan importante que yo he dicho varias veces, no me estoy contradiciendo, que la encuentro, yo habría hecho más profunda la reforma, pero hay que reconocer que es primera vez en 40 años que bajamos impuestos.
Eso,
porque siempre reforma tributaria era sinónimo de aumentar de impuestos.
Claro.
Me acuerdo que lo hablamos en varios programas, incluso en FNM, como que decíamos, oye, reforma tributaria en teoría no es sinónimo de subir impuestos, pero en Chile sí. Y ahora lo estamos
jamás pensamos que íbamos a llegar
contra todo pronóstico.
¿Y ahora qué?
estamos bajando impuestos.
¿Qué hacemos ahora?
Y me gustaría decir un par de cosas. Yo fui la semana pasada, vi a Jorge Quiró en un seminario de moneda y comenté lo seguro que se ve, porque él... en general se tiende a decir que es un mal negociador porque es muy duro, pero yo lo veía hablar y decía, es que en realidad eso necesitamos, un tipo que va adelante, negocia a través de su equipo, su etcétera, secretario. Pero tú, él te demuestra una seguridad en lo que está haciendo, que yo creo que ha sido súper importante para llegar al éxito que estamos llegando finalmente hoy día.
Eso también establece que durante 12 años, perdón, desde la reforma de Bachelet, ya se han visto los resultados de subir impuestos de manera descriteriada y afectando el crecimiento del país. Hacer lo mismo, o sea, seguir en la dinámica de subir impuestos no tiene ningún sentido, o sea, si ya estamos en eso, o sea... Y hoy día es lo que, como tú bien decías, se retrocede mucho antes de del tiempo de la reforma que hizo Bachelet, en las condiciones que teníamos antes de que se desplomara el crecimiento en Chile. Entonces, claro, no se está haciendo nada nuevo.
Nada
se está
muy
haciendo,
revolucionario, digamos.
Exacto,
pero
va, creo yo, es el principio de un avance en términos tributarios. Muchas
nos
gracias.
Vamos a la primera pausa acá en el Pizarrón y ya volvemos con este martes de Patrulla Juvenil.
Gracias.
Sácale el jugo a la Super App Salcobrán. Compra online y retira en tienda. Usa tu código Mi Salcobrán para acceder a tus mejores beneficios. Consulta stock, encuentra tu local más cercano, revisa horarios y mucho más. Con la Super App Salcobrán, tu bienestar al toque. Salcobrán, tu bienestar nos inspira.
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Le cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como con el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al Pizarrón con la periodista Maida Miller.
De vuelta cada día martes con Ricky Delgado, con Maco Cárdenas y con Nicolás Pozo, dirigente del Movimiento Gremial, vicepresidente del Movimiento Gremial. Oye, unos minutitos nomás les pido para seguir hablando muy poco de la mega reforma. Porque sabes que porque está alegando la izquierda, porque tiene que alegar y no les gusta el modo en que los quieren recompensar, etcétera, y se la van a tener que comer nomás. Pero
es
que quería recordar que el Fondo Común Municipal reparte 640 mil millones de pesos entre las comunas con más necesidades anuales, 640 mil millones de pesos anuales. Y Maipú recibe 70.000, más del 10% de ese fondo común. Entonces, creo que estar, imagínate, son 350 comunas más encima,
y
más
o menos, a costa de las contribuciones.
De las contribuciones y de las comunas que reciben más recursos, y por eso lo quería nombrar, porque escuché a una entrevista de Raúl Soto, presidente del PPD, esa izquierda amigable, amorosa, pensante, etcétera.
¿Ya?
Y que seguía con el discurso, por eso lo digo, de que era escandaloso que la comuna de Las Condes recibiera 13.000 millones de dólares, de pesos, perdón, estoy como Gabriel Boric, 13.000 millones de pesos en contribuciones de todo tipo. Era escandaloso, pero a través de ese escándalo se financian, o sea, le sacan un 70% de los recursos que recibe la municipalidad. O sea, ese escándalo permite este subsidio a las municipalidades más pobres.
No sé dónde
pobres.
Está el escándalo, como que no se entiende el punto. Que
era escandaloso porque es muy rica. Pues, y por eso lo digo, porque en el fondo esta izquierda amigable sigue pensando exactamente igual que hace 5 años, en el fondo, exactamente igual que el Frente Amplio y el Partido Comunista, y solo, como decías tú, Nico, este aprendizaje táctico, como le queramos llamar, es lo que nos... De repente hay gente que se confunde, les cree, pero a fin de cuentas, no han aprendido nada.
No, pues sí.
Es un escándalo.
Es la lógica de que el rico no merece lo que tiene. Entonces,
y es rico
castigo,
porque le roba
el odio
al pobre.
A los ricos.
Exacto.
Le roba al
pobre. Y como castigo no puede hacer usufructo de lo que gana, sino que tiene que repartirlo al resto.
Y al final es un juego de suma cero, como que no entienden que la torta sea grande, que si hay más inversión, la torta completa se agranda y los impuestos se recaudan, la curva de Laffer, de la que hemos hablado tanto, se recaudan más impuestos aunque baje la tasa.
Sí, te sorprende si la izquierda no buena para las matemáticas, bueno, no es.
No, no es. Y hay distintos tipos de izquierda, pero finalmente más o mayores énfasis en esta lucha de clases, uno también lo puede percibir, por ejemplo, el ejemplo que has tú, para la redundancia, de Raúl Soto, del PPD, que uno diría una izquierda más moderada, pero al final el argumento de fondo es el mismo que plantea que puede plantear un militante del Frente Amplio o del Partido Comunista. La diferencia está en el énfasis, pero el fondo es el mismo. Y esas son las ideas que están predominando en la izquierda.
Tal cual.
Sí, al final es solo una máscara que se ponen para poder negociar y para poder llegar de mejor manera a nuestro sector, a los sectores de la derecha, y habrá quienes les crean y quienes no les crean. Yo pienso que es una cuestión circunstancial. El PPD desde hace tiempo, desde que empezaron con la Concertación, que se viste y se cambia y se mueve para allá y para acá, hoy día yo creo que tiene menos fuerza. Yo creo que en ese sentido ni siquiera vale la pena sentarse quizás a conversar con ellos, porque la única referente que tienen, y ni siquiera es de ellos, pero bueno, se apropian igual, es Michelle Bachelet, y parece que su candidatura en la ONU igual está tambaleando.
Oye,
así que
sí.
No sé qué tanto.
Hoy día estaba hablando en la CEPAL, había algún debate o algo en la CEPAL, estaba Iván Duque, el expresidente de Colombia.
Hay que dejarla nomás.
Sí, claro, obvio.
Que gaste toda la plata.
Sí,
no, que gaste toda la plata, pero que se meta sola en su...
Pero pues que ha insistido.
Oye, sí. Así que, bueno, pero ahí estaba hablando en la CEPAL en la mañana, por lo menos, Michelle. Oye, en este momento les cuento que en el Senado, en el podio, está hablando Camila Flores. Y ya empezó esto. Me trapiqué. Sí. Oye, este gobierno...
Tome agüita o coca.
Este gobierno que nos está precarizando, dijo Gael Yomans. ¿La vieron? Después podemos hablar de eso, pero sí. Gael Yomans dice que el gobierno nos está precarizando, porque como es de ultraderecha y etcétera.
Ah,
bueno,
ya.
Este gobierno está enfrascado en una rencilla o peleas internas a propósito de la salida del subsecretario de Hacienda por un test de droga positivo, que dio positivo en presencia de droga, no en consumo de droga. Hay una diferencia ahí, porque según cómo se mida este examen que se hizo en un principio, solo detectó presencia, lo cual, al parecer, yo no soy experta en esto, por suerte, podría ocurrir que por haber estado en un ambiente con contaminado, digamos, en tu pelo podría aparecer algún rastro de esa droga. Bueno, y de ahí quedó la tole. Y ahí seguimos en la Sí. En la telenovela esta, en que se han peleado todos con todos, las mojojojos, las calidades.
¿Qué dijo el otro? No, sí.
Todo.
Mira, peor que pelea población, sorry por la estigmatización, pero es que ha sido realmente ordinario.
Ya, ¿en qué vamos? Les pregunto, ¿en qué vamos con esta teleserie? Porque ahora hace poquito el subsecretario Juan Pablo Rodríguez dijo que tenía dos exámenes más que demostraban su inocencia en el fondo. Ahora a mí me, perdón, ahora les doy la palabra, me llama la atención que él, o sea, si alguien que insiste de esta manera en que él no es consumidor de droga y está dispuesto a hacerse 400 exámenes si se lo piden, yo digo, si es culpable tendría que ser el faraón de los tontones, po. ¿Ah? Porque totalmente. Otro renuncia a piolita y se va, claro, a su casa.
O se niegan a hacerse el...
Claro, claro.
Hay varios de esos.
Bueno, no, abro micrófono.
Esto para mí, a ver, Juan Pablo se llama, ¿cierto? Sí,
sí. Juan Pablo Rodríguez.
Juan Pablo se hizo este examen de manera privada en el laboratorio de la Católica, lo mostró durante el fin de semana en un programa de Mesa Central, donde expuso su situación y dijo que él no era consumidor de ninguna sustancia. Pero esto lo criticamos la vez anterior, o sea, lo comentamos, que qué pasaba si la contramuestra, cuando salió positivo el primer examen, salía negativo. Si es que el gobierno tenía algún grado de protocolo respecto de eso, o simplemente desvincular por desvincular.
Y parece que no hay protocolo.
Exacto. Porque los exámenes son así. A veces cuando uno se toma un examen de COVID, lo comentamos acá, muchos de los exámenes preliminares salen falso positivo y resulta que te mandaban a la casa, no tenías absolutamente nada y perdías pega o qué sé yo, o te dan licencia innecesariamente por un falso positivo. Entonces, la seriedad que se debe tomar en este caso, y yo creo que eso es la discusión que deberíamos tener, es que qué pasa con los protocolos de aplicación de este tipo de sanciones, porque no puede ser que por una mera sospecha preliminar, ya, que puede ser fundamentada o no, pero tiene que ser corroborada con una contramuestra. Y en general esto es así, o sea, no es algo antojadizo mío. Cuando se hacen exámenes, por lo general te piden, cuando el examen no es concluyente, y de hecho lo dicen los exámenes, cuando no es concluyente, te piden una contramuestra. Y es necesario hacer una contramuestra para tomar las medidas necesarias para al respecto. Entonces yo creo que el subsecretario debiese hacer todos los alegatos que tenga correspondiente y exigir de alguna manera una restitución de sus labores o, en este caso, una demanda al Estado.
Nadie se planteó esto, yo creo.
Bueno, y el gobierno ya lo descartó también. También la reincorporación,
claro.
Más allá del legítimo derecho a defensa que tiene él y que lo está ejerciendo, creo yo, de forma muy notable.
Jorge Quiroz dijo que estaba buscando un reemplazante.
Sí, y ahí también se equivoca muy gravemente el ministro Quiroz, a quien le debo también mis respetos por la tramitación de la reforma, pero en ese sentido se equivoca porque dice que el ministro Alvarado debería reincorporar al subsecretario Juan Pablo Rodríguez. Cuando un ministro no hace eso, eso es facultad exclusiva del presidente de la República, tanto removerlo como incorporarlo. Entonces ponen una situación compleja también al ministro Alvarado, y ahí es donde se genera toda esta polémica con el mensaje que envía Arturo Esquella a un grupo de amigos donde hay 200 personas en el chat en WhatsApp, que evidentemente se iba a filtrar, y que yo creo que genera una tensión y una división innecesaria dentro del oficialismo. Y sorprende igual, porque Arturo Esquella es el presidente del Partido Republicano, del presidente Kast.
Sí.
Entonces yo esperaría verlo más al lado que al frente en todo tipo de situaciones. Y por eso mismo desde la UDI hemos señalado que nosotros cualquier cosa que distraiga las materias que de verdad importan, que es la seguridad, la reconstrucción, sacar este país adelante de lo que nos dejó también el gobierno del Frente Amplio, no nos vamos a sumar, no vamos a hacer eco de esas críticas, divisiones, que en algunos casos también responden mucho a fines electorales de carácter interno, que puede ser legítimo también, pero que no ayudan y no contribuyen a que el gobierno del presidente José Antonio Kast le vaya bien. Yo creo que ese es el tema de fondo. Y esta venga de donde venga. En este caso pudo ser republicano, en otro caso también hemos criticado, por ejemplo, a personas de RN, nos han criticado a la UDI, pero cualquier cosa que desvíe la atención no le hace bien a nuestras ideas, no le hace bien a la gobernabilidad, no le hace bien a lo que de verdad importa.
Oye, le vamos a preguntar al tiro a quién, por el ambiente y por su edad y por el ambiente donde se mueve, debe saber más de estos temas que Nicolás, pero quería recordar un poco y preguntar, porque es que ella escribe lo que se filtra. Por el momento, sería bueno que Máximo Pavés le pidiera perdón a Juan Pablo Rodríguez por el desdén frente al caso por los trascendidos maliciosos que circulan contra Juan Pablo y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso delicado por definición, dijo en este grupo. ¿Qué había dicho Máximo Pavés, si podemos recordarle a la gente? ¿Por qué es que ella dice que habla con desdén Máximo Pavés?
Yo entiendo que lo que está acusando ahí es a Máximo Pavés, el subsecretario de Interior, de supuestas filtraciones, pero no sabemos a qué se refiere, pero a eso es un poco referencia.
Porque dice, le pido perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso. ¿Se referirá a que se filtra nomás?
Hay varias críticas internas que quizás pudo haber habido un comunicado en un punto de prensa, como ese tipo de cosas, entiendo.
O es porque por la falta de protocolo, porque la subsecretaría del Interior es la que está a cargo de este tema, pero ya, como por haberlo manejado poco delicadamente, quizás. Ya. Nico, a ver si vas a opinar desde el conocimiento.
Yo la verdad es que tampoco sé mucho de esto de los test, de las drogas, porque mi área no es la ciencia, más bien el área social. Pero sí, este problema, más allá incluso de la telenovela y de las peleas y de los tirones de mechas que hay entre las autoridades y las autoridades de los partidos y qué sé yo, deja al descubierto un problema, creo yo, y es el problema de la falta de protocolización de eso mismo, ahí se me enredó la lengua, pero la falta de protocolo, ¿cierto?, frente a la apariencia o no de haber un test de drogas positivo. Y frente a esa falta de protocolos, corresponde entonces que ahora se pongan las pilas desde el gobierno. Esta es una cuestión nueva, no es responsabilidad netamente del gobierno. Es primera vez, creo, que se desvincula a alguien por test de drogas positivo, al menos a sabiendas públicamente, digamos. Entonces ahí hace falta que construyan un protocolo y que quizás creen una figura también de suspensión de funciones mientras se realiza una contramuestra del test de drogas, pero tiene que haber un estado intermedio. Las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. En ese sentido no corresponde netamente, oye, saliste positivo en este test, que además tiene un margen de error, no sé si el 10%.
Sí, 5 leí yo, pero claro, pero es un margen de error menor, digamos.
O sea, de 100 personas, 5 saldrían positivos. Y no corresponde tampoco por temas de justicia que esa persona sea desvinculada. Ahora bien, sobre el tema de Máximo Pavés, bueno, yo lo conozco como profesor, es profesor de Derecho de la Universidad Católica, muy destacado por lo demás, ha tenido una amplia trayectoria, y si se refiere a las filtraciones de los test de droga, o sea, a mí me parece que por más que pueda haber amistad de por medio, por más que pueda pesar eso, si el profesor lo hizo, o sea, en este caso el subsecretario lo hizo con la intención de que él está haciendo bien su pega por un deber ético, de que hay que desvincularlo quizás por tal y tal motivo, porque hay una falta de protocolo, entonces corresponde eso mientras no hay un protocolo vigente. Entonces a mí me parece que en ese sentido no hay mucho que reclamar, o que si hay que reclamar algo por temas de amistad, también se hace en un grupo de amigos mucho más privado y no con 200
claro,
personas.
Claro, los 200 amigos, ni Roberto Carlos se atrevió a tanto.
A mí que voy a poner un poco de paréntesis con esto, porque esto de estar llevando a la prensa las discusiones que hay dentro de Esquela, con Alvarado, con Max Pavés, con lo que pasó con el subsecretario. Por favor, o sea, yo creo que hasta yo tengo el teléfono de todos estos.
Sí. Claro.
Si tuviera alguna cosa que decirlo, lo he hecho en su minuto. O sea, están las instancias internas para resolver este tipo de controversia en privado. O sea, ¿cuál es la necesidad de estar ventilando este tipo de discusiones que no ayudan en nada? Yo sé que hay, voy a decir algo quizás no muy 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 feliz que digamos,
no,
pero
sería la primera vez.
No sería la primera vez, exactamente. Pero yo sé que hay elecciones dentro de Republicano y hay que hacer ciertos gestos internos y todo, pero no, yo creo que no es la forma. Yo creo que hay que moderar la crítica, hay que poner las cosas en contexto, hay que ordenar un poco las ideas y las formas también en que se actúa en política. No toda instancia es prudente si es que no se hace de manera correcta. Y yo creo que esto de ventilarlo en Twitter, estoy acá revisando el Twitter de Esquela, la prensa con el tema con Alvarado, o sea, esto hoy día en la mañana, o sea, ni siquiera es una cosa que tú dices viene de ayer, de 2 semanas, o sea, exactamente.
Oye, después lee eso, pero quiero recordarle
algo, sí,
a nuestro público, no con el título, pero el público, para que Sepan, en nuestro chat está la pregunta. Tras los nuevos exámenes, ¿crees que el gobierno debería reincorporar al subsecretario Rodríguez? ¿Alguien sabe, tiene al ex subsecretario Rodríguez? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Alguien lleva la cuenta de cuántos exámenes van? ¿Son cuatro los que se han hecho?
Tengo entendido que son cada tres meses el control de exámenes.
No, pero él ha presentado tres.
Sí.
Más el oficial del gobierno.
El oficial del gobierno que salió hace una semana. Mm. Y él se ha hecho dos. Se hizo uno en la Católica.
Tres en total.
Porque ahora salieron dos,
sí,
más.
Claro,
dos más. Cuatro en total, incluyendo el del gobierno, sí.
Ya, perfecto. Oye, ¿y ustedes están de acuerdo? O sea, digamos nosotros, ¿están de acuerdo con que...? Porque al parecer no se reincorpora. ¿Hay alguna razón de peso que ustedes vean para que no se reincorpore?
La única razón que me hace sentido para no reincorporarlo debido a la evidencia demostrada sería que no quieren que vuelva.
Mm. Claro, bueno, al principio estuvo ese rumor de que...
Sí, que había diferencia de criterio.
El gobierno ha dicho, exacto, que actuó de manera correcta. Eso quiere decir que tiene una convicción de que el examen que se hizo, más allá de los cuestionamientos, y esto es lo que dice el mismo gobierno, uh-huh, también, fue la decisión bien tomada por parte del subsecretario del Interior. Y de hecho que incluso sale públicamente que el mismo ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez estuvo de acuerdo con la decisión en ese minuto. Entonces yo,
sí,
creo que esa es una
de
las razones.
Claro, sí. Y apareció como él, a mí me impresiona la lealtad igual que tiene el gobierno. Nico, ¿debería volver, crees tú, o te parece que es válido que no se reincorpore?
A mí me parece que depende del criterio que se use de parte del gobierno para reincorporarlo. Uh-huh. Si el criterio es que finalmente no haya drogas en su cuerpo, pareciera ser que los tres test que han salido después de forma interna dicen que no. Si el criterio es que el test primero, a falta de estos protocolos que mencioné hace un tiempo, podían ser necesarios que empezasen a construirse, salió positivo, entonces corresponde que no, porque en el fondo ley pareja no es dura. Y si más adelante también siguen no habiendo protocolo y vemos que de nuevo sale test positivo otra persona y la desvinculan, y la vinculan, y la desvinculan, o sea, a mí
no
me parece
simple,
que para,
claro,
seguridad jurídica y para seguridad institucional, me parece que la decisión debiese seguirse hasta el final. Ahora bien, eso no quiere decir que se manche la imagen del ex subsecretario Juan Pablo Rodríguez.
Bueno, pero es que...
En ese sentido corresponde quizás decir, si es que fue público, que estos test han salido negativos y se toma la decisión de no reincorporarlo por una cuestión política institucional.
Nos vamos a otra pausa acá en el Pizarrón y ya volvemos con Maco Cárdenas, Nico Pozo y Ricky Delgado. Vamos y volvemos.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto, Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Aquí estamos de vuelta en este martes de Patrulla Juvenil con Nico Opaso, con Maco Cárdenas.
Pozo, perdón.
Le ha costado ese apellido.
Le ha costado el apellido.
Y Ricky Delgado. Tenemos una pregunta en nuestro chat. Tras los nuevos exámenes, ¿crees que el gobierno debería reincorporar al ex subsecretario Rodríguez? Vamos con un 80% que sí lo debería reincorporar, pero al parecer el gobierno ya está decidido en su opción de que no. Y la verdad es que deberíamos preguntarnos también si hay algo de razón en esa decisión. Pero bueno, esta teleserie continuará.
Sí.
Noticia en desarrollo. Oye, quiero saludar a nuestro chat también. Eduardo no, me recordaba que hoy día es el día del párroco. Yo no sabía.
Yo tampoco.
La Anto no lo puso en la pauta.
Feliz día, padre Alfonso.
Al padrecito. Oye, que hacen tremenda pega de repente los padres. Están solos los sacerdotes, solos en unas parroquias rurales.
Y aguantan
ahí,
cada cosa.
Sí.
Y guardan cada secreto.
Bueno, sí, po. Qué difícil eso. Atro. Vecina, no sabe nada. Lo que me enteré. Oye, bueno, no. Un saludo a los padres, a los sacerdotes que hacen la mayor, gran, inmensa mayoría son bastante santos, diría yo. Ramiro Gutiérrez está aquí, Eduardo, David, Sergio Montero, Boris Hitche, como siempre, que dice, a ver, que él no volvería al gobierno, incluso si fuera inocente. A mí me parecería también, mi orgullo parece que no me permitiría volver al gobierno, a un gobierno que me saca así, pero eso es algo de puro orgullo personal. Ustedes no me hagan caso.
Mañana, bueno, te llaman a gobierno.
Claro. Sergio Montero también lo dejaron afuera, dice, a Juan Pablo Rodríguez, no vuelve al gobierno, que conduzca nuevas voces. Voy a llegar hasta ahí nomás, Sergio Montero. Bueno, este Cagüín no está más ordinario que el Cagüín de Renato Garín, dice Ramiro Gutiérrez.
Bueno, concuerdo.
Francisco Torres hablaba de las compensaciones. Las municipalidades que están llenas de platas, hay platas negras, platas que no se sabe en qué se gastan. Ay. En fin, bueno. Francisco Torres, siempre tiene que haber un hater. No soporto a los prisioneros. Pucha, no conozco otra colación con Marilyn. Francisco Torres, por Dios. Pero bueno.
Tolera los gustos de la Maida, que son bien suyos.
No, pero no. Si eso no. Oye, es que ustedes no han logrado entender que yo pongo una canción por la fecha. No porque yo sea una fanática de los prisioneros.
Yo creo que son las dos cosas.
No soy fanática de los prisioneros.
Pero los prisioneros después se volvió más transversal su música en
igual
cuanto.
Igual marcaron una época.
Sí, en una época.
Sí,
a mí nunca me gustaron los cortes tan malos.
Oye, ya, y Marcelo Guzmán y Iván Ayala y Mr. Andrés. Con eso termino, no puedo más. Cariños para todos ustedes, para los que nos escuchan
la
por
gente
la
que
radio.
Escucha, sí.
Sí, pues siempre, obviamente. Oye, ¿Algo más que decir sobre eso o quieren pasar a Camila Vallejo? Que en realidad pasemos a Camila Vallejo en este último bloque del programa. Ha reaparecido la semana pasada. Creo que tuvo las patitas de decir que este gobierno era una estafa. O sea, yo creo que no hay han salido varios ejemplos de estafa.
Que las promesas de seguridad eran una estafa, que el gobierno era una estafa, que todo estaba mal, que ellos eran perfectos.
Claro, pero yo creo que el gobierno de Boric sí que fue una estafa. Yo me imagino, yo haber sido de izquierda extrema cuando me prometieron que se iba a terminar con la ISAPRES, que se iba a poner fin al CAE, que íbamos a hacer la tumba del neoliberalismo. Eso fue una estafa. Yo creo que tienen razón en haberse enojado con el gobierno, que no pudo prometer toda... Gracias a Dios, que no se malentienda, pero no prometió lo que iba a que quería llevar a cabo cuando prometió cuando no empezó el gobierno.
¿Ah? La izquierda no lo quiere mucho hasta el día de hoy. O sea, la izquierda...
¿Qué lo quiere madura? Violeta. Violeta lo quiere.
No le queda otra.
Sí, y Paula también, suponemos.
Espera.
Oye, bueno, pero ahora reapareció Camila, que está con todo. Ella volvió para quedarse. Maco, ¿tú querías comentar esta noticia?
No, sí, que empiezan a aparecer todos los personajes que tuvimos que sufrir durante 4 años. Giorgio Jackson, mucho en Twitter, Camila Vallejo opinando, Gabriel Boric también, quizás en estado de ebriedad, como lo dijo el presidente de mi partido en esta misma radio también.
Sí, lo dijo
Guillermo Ramírez. Empiezan a aparecer también para criticar, pero también, como señalan ellos, para formar. Y apareció una noticia en la cual el expresidente Gabriel Boric y Camila Vallejo, la ex vocera de gobierno, se reúne con dirigentes de la CONFET, pero señalando que las decisiones de la CONFET son totalmente autónomas e independientes de los partidos. Y lo primero que hacen es juntarse con la dirigente del Partido Comunista, con otra persona muy ligada a la izquierda.
Y en la sede de la CUT.
Súper imparcial. Sí. Oye, pero pregunta, ¿y la presidenta, porque es mujer, la presidenta de la CONFET, ¿dónde milita?
¿En el Partido Comunista?
En el Partido Comunista.
Sí, pues. Es una
de coincidencia nomás.
Maritz o algo así, ella.
Sí. Coincidencia.
Ahora, esto te habla igual que ahí Nico nos puede decir más también, pero un organismo totalmente desprestigiado que no le hace sentido a los estudiantes ya hace muchos años, que en una época sí tuvo mucha fuerza, pero que hoy en día, precisamente por lo que comentamos en cuanto a que responden más a intereses ideológicos partidistas que a las verdaderas necesidades de los alumnos, se fue desperfilando, se fue enfocando en otro estilo, uno mucho más violento, uno mucho más perjudicial para los verdaderos intereses de las personas que quieren recibir una mejor educación, que quieren aranceles justos, que quieren otro tipo de temática. Entonces ahí yo creo que esas son un poco las causas generales del desprestigio que ha tenido este organismo, que en un momento sí tuvo bastante vuelo.
Nico Pozo, fuiste interpelado como vicepresidente del movimiento.
Tú tienes que saberlo.
Gremial, y sí, pues si tienes 21 años.
Sobre la CONFET.
A ver.
No, mira, y es que siempre se había planteado desde la derecha estudiantil, desde la derecha nacional, que la CONFET había sido tomada por los partidos políticos de izquierda, y más que tomada, está conformada por partidos políticos de izquierda. Si la presidenta de la FED, que está en la CONFET, la presidenta de otras federaciones, de la FEDUSAC, también forman parte de los partidos políticos a nivel nacional. Esa es la cuestión. No es que se hayan tomado la CONFET desde afuera y no, se la tomaron desde adentro con sus militantes. Eso en primer lugar.
Me choqueaste.
Estamos golpeados con la noticia.
Y en segundo lugar, hay una cuestión bien potente, y es que desde la misma izquierda ahora se está diciendo que los partidos políticos de izquierda están instrumentalizando la CONFET. ¿Y eso dónde lo vimos?
Por favor, repite esa frase. ¿Los partidos de izquierda?
Desde la misma izquierda, de la izquierda más extrema, la izquierda apartidista, no sé qué, se está diciendo que la CONFET está siendo instrumentalizada por los partidos políticos de izquierda.
¡Qué simpático!
Estoy súper choqueado, de verdad.
A raíz de dos cosas. Primero, de que la presidenta de la FEUSAC lo dijo, dijo que no le dejaban tomar decisiones, que finalmente había partidos que actuaban en conjunto y que finalmente dejaban fuera otras minorías que eran más bien independientes, que tenían pensamientos de izquierda igual, pero que eran más bien independientes. Y hasta hace poco tiempo atrás, en un chat de WhatsApp de la directiva de la Federación de la Chile, se les llamó monos a los estudiantes del campus Juan Gómez Millas. Y eso fue, pero un...
Oye,
¿Cuál es la controversia ahí?
¿Se acuerdan que Natalia Pergentili habló de los monos peludos como los fanáticos de Gabriel Boric? ya, claro. Y aquí se filtró más o menos lo mismo. Monos, pero sin el peludo.
Monos, claro, y por eso se van a, y empezaron a cuestionar incluso las tomas a los campos desde una directiva de federación que es de izquierda. O sea, eso es lo que estamos viendo.
Pues estamos hablando de una especie de secuestro permanente.
Claro. O sea, ni la izquierda está contenta con que los partidos políticos estén ahí. Pero eso algo deja claro, y es lo que yo quería, a lo que yo quería llegar. Y es que ya es transversal, ya nadie puede decir que no, porque nosotros lo sabemos, pero ya nadie puede decir que no, que la CONFET está siendo instrumentalizada por los partidos políticos de izquierda para sus propios fines. Y aquí hay un objetivo todavía mayor de parte de la oposición hoy del gobierno. ¿Y cuál es ese objetivo mayor? Empezar a articular a los diversos sectores de la sociedad civil, de la sociedad estudiantil, de la sociedad política en Chile para hacer una mejor oposición el próximo año y quizás incluso para armar un estallido social o delictual 2.0. Porque eso es lo que están viendo. Se están metiendo en las universidades, yo lo veo en la Universidad Católica, están articulándose con más fuerza, están incluso debatiendo el espacio a la centroizquierda. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser mejor oposición el próximo año al gobierno y para tener una red. Claro. Y esto también lo vemos en los trabajadores. La CUT históricamente ha sido, se ha relacionado con el Partido Comunista y con la izquierda chilena. Entonces, van a los trabajadores, van a los estudiantes, van a los secundarios, que son las armas de batalla que ellos tienen porque lamentablemente no tienen consecuencias por lo que hacen y pueden tirar molotovs, pueden destruir la educación, pueden destruir los colegios y no tienen ninguna consecuencia y van a seguir escalando los diversos ámbitos. Pucha,
que me alegro que haya gente como tú trabajando en el otro sentido, remando para el otro lado, Nico. Así que tienen tremenda batalla por dar.
Gracias, María.
Ahora hay ley de escuelas protegidas, así que tampoco se la van a llevar pelada.
Ah, bueno, es verdad. Sí, bueno. Sí.
Oye, te voy a golpear con una.
Pero apúrate porque no, nos vamos.
Chuta, ya, nos vamos. ¿Me vas a creer que el director del INH, después de la discusión de que se dijo que estaba politizado,
con un tinte de izquierda, dijo
claro,
el ministro de Justicia?
Exacto, se atrevió a decir semejante barbaridad. Dice que cuestiona al gobierno por atribuir carácter de partidista.
Oye, hay que
tener. Si eso ya es un hecho, ya no hay discusión en eso. Ya
que, no. Yo estoy golpeado, me acabo de enterar.
¿Qué patude? Oye, quiero recordar nuestra pregunta. Ganó con un 79% que debería volver el subsecretario Rodríguez al gobierno. Muchas gracias a todos por haber votado, por habernos escuchado, por habernos dado like. No se les olvide si es que no lo han hecho. Y muchísimas gracias, panelistas, Nico, Maco y Ricky.
Gracias a ti.
Muchas gracias por haber
Muchas
venido.
Gracias a ti, Maiva.
Nos vemos mañana nosotros de nuevo acá en un programa económico imperdible.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción Antonia Galilea.